estás escuchando Yo Solo Vine a Comer con Estrella y Alan Vargas.
Hola amigos, estamos de vuelta en este su podcast Yo Solo Vine a Comer con una gran noticia. Tenemos de vuelta a Estrellita. Recordarán que se fue a operar los senos, las caderas, la nariz, los ojos, todo para estar renovada para todos sus fans. Así que un fuerte aplauso para Estrellita que está de vuelta.
¿Qué son? Un fuerte aplauso.
Pero por favor, nos hiciste falta, Estrellita. El último episodio tuvimos aquí a Carlita, a Val, que estuvo de vuelta, Benito, hablando de viajes y de diferentes cosas. Por ahí algunos temas que se pusieron bastante buenos, sobre todo porque se pusieron temas que dieron de qué hablar y que prestaron a que el podcast durara pues un poquito más de una hora, que ha sido el podcast más largo, pero ya estamos de vuelta.
Oh, por Dios. Sí lo escuché, obviamente escucho mi propio programa. En compañía con Alan, les quedó muy padre. Fue muy interesante saber acerca del viaje de esta chica al continente asiático. Estuvo súper padre. Y sí, amigos, ¡holi! Otra vez. Ya mi voz ya está mucho más sensual, como se los dije. No es producto de mis cuerdas vocales, la verdad es producto de mi cuerpo. Está íntimamente relacionado la operación de senos con las cuerdas vocales.
Totalmente, ya hoy en día Estrellita usa más escote que la falda, ya saben. Y sobre todo este podcast es muy especial porque es el primero que hacemos solos Estrellita y yo sin un invitado.
Así es, amigos, yo creo que también somos entretenidos. Está bien padrísimo tener invitados, pero también está bien padre platicar con mi amigo Alan Vargas.
Que nos conozcan como somos. A mí se la pasan diciendo que soy muy serio. Para quienes me conocen, pues sí, a veces soy muy, muy cagado. Pero pues también a veces me sale lo serio y lo formal, que también... Eso debo contarles que salió mucho porque, para quienes no sepan mi historia, trabajé en un call center y en el call center tenía que hablar tal cual.
Yo no supe que trabajó en un call center. A ver, cuéntanos. Espera, eso está padrísimo. Porque hace mucho, no me acuerdo con quién platiqué, la verdad es que platico con así hasta con las plantas a veces, ¿no? En la calle y en todos lados. Pero alguien me contó una historia donde era una persona que trabajaba en call center, pero no de aquí, sino creo que trabajaba en Miami o una cosa así. Entonces me contó que la gente que le hablaba al call center, no me acuerdo qué era, o sea, qué producto vendía ahí. Ah, ya me acordé, sí era de tarjetas de crédito, literal. Entonces me decía que eran personas que hablaban tanto inglés como español, y esta persona era bilingüe, pero lo que me decía es que lo trataban de ligar, güey. O sea, que le hablaban como ñoras, como de 50 años, y que el güey pues tiene una voz, me acuerdo que la persona tenía una voz, no así súper sensual, pero sí bien, y entonces se lo intentaban ligar, y entonces le decían, ¿y qué estás haciendo? ¿Y cómo estás vestido? Y entonces él me decía, güey, yo me quería cagar de la risa y a veces quería decir, guácala, ya váyanse a muy lejos. Y lo que decía, o sea, y tenía que comportarse súper serio y seguir el servicio. Yo dije, no puedo hacer esto. Ese trabajo se me hace que estaba muy cañón.
Fíjate que fue un trabajo que encontré de pronto, sobre todo por la necesidad de trabajar y de tener un ingreso. La verdad es que la paga era muy mala y muy baja, pero mi objetivo era vender un seguro en algún punto de la vida. Telmex e Inbursa se asociaron para tener un seguro que se llamaba Inbursa 20 Total o Inbursa 30 Total, algo así, que era justo para personas que no tenían acceso a comprar seguros muy costosos, pero este seguro lo que hacía y lo que permitía era tener acceso a, por ejemplo, si había un sismo, o si había una inundación, si se quemaba tu casa, etcétera, las personas podrían tener acceso por 30 pesos o por 34 pesos. Y la neta es que yo tenía que ver la manera de adaptar mi speech, porque ahí te dan una cartita de pasos que tienes que seguir para poder venderle a las personas de manera muy rápida el seguro. Y también ahí me di cuenta que si no eres amigo de los de validación, te bajan la venta. Entonces debes de tener paro en el equipo de validación, porque también, y tip para todos, si les están hablando para contratar o venderles un seguro o una tarjeta de crédito, cualquier respuesta que parezca afirmativa va a hacer que ese servicio quede contratado por ustedes. Entonces, exacto, eviten toda respuesta afirmativa cuando les digan, ¿está usted de acuerdo? ¿Sí lo quiere? Etcétera. Siempre digan, no lo sé, hasta que queden fuera de eso, porque sí es bastante engañoso esa parte. Pero fue una breve introducción, no, porque eso me ayudó mucho a hablar más de manera formal y muy rápida con la gente para poder venderles.
La verdad es que este tema creo que está súper interesante. Digo, siempre hay temas, como siempre, vas a comer con tu mejor amigo o con tus amigos y pues siempre sale un tema bien random, ¿no?, a la plática y puedes estar horas con él. La verdad es que yo, por ejemplo, algún día también platiqué con una persona como de ventas y me decía que siempre los vendedores te preguntan razones, siempre. Y si lo recuerdan ustedes, cualquier venta, hasta el señor de Veracruz, de Los Arcos, que está vendiendo relojes ahí, te pregunta, ¿pero cuál es la razón por la que no quieres comprarlo? Y entonces tú le puedes decir por qué no, pero cuando tú abres la respuesta y le das la razón, o sea, le dices una razón, ellos se agarran de esa razón para seguirte vendiendo. O sea, es una estrategia de venta. Entonces, yo desde que me dijeron eso, la verdad es que sí soy súper tajante con las personas, pero ya saben que es súper molesto cuando te hablan y te dicen, Telcel, ya saben, Movistar, las tarjetas, demás, ¿no? Yo tengo un tip que se los voy a dar y es muy, bueno, la verdad es muy contundente, o sea, a mí me sirve mucho. Y siempre que me hablan de una marca, yo digo que trabajo para la otra. Entonces, es muy divertido porque yo soy súper amable y siempre les digo, buenas tardes, ¿cómo estás? Me dicen, ¿cómo está usted, señorita Stephanie? Y yo, muy bien, ¿y usted? También, ¡ay, qué bueno! Oiga, le queremos vender. Dejo la verdad que venga la letanía por 20 minutos. Evidentemente no le escucho, pero solamente escucho la marca que dijeron. Por ejemplo, le traemos, le venimos ofreciendo, ¿verdad?, la tarjeta HSBC de no sé qué. Dejo que hablen y después los corto rotundo y les digo, no, espérame, no sigas, por favor. Lo que pasa es que te tengo que decir, la verdad es que yo soy empleada de Banamex, entonces pues tengo prohibido usar cosas HSBC, lo siento. Bueno, gracias, bye. Entonces siempre la verdad es que hago eso y honestamente ni siquiera ni siquiera tienes que esperar a tú colgar, ellos te cuelgan antes. Entonces, si me hablan de Movistar, digo que trabajo para Telcel. Si me hablan para Telcel, trabajo en AT&T, bancos, todo. Es muy bonito. Pueden aplicarlo, se pueden inventar puestos, gerenciales, lo que quieran. Y luego te cuelgan.
A mí ya se me había olvidado ese tip porque ya me lo había contado Estrellita. Pero sí, o sea, creo que la clave de la persona que está del otro lado en el call center y que a mí me tocó estar ahí sentado es el capturar la atención de la persona y hacer la venta en corto. Entonces, yo muchas veces tuve que hacer más chiquito el speech para decirle rápido los beneficios y poder venderlo, porque sobre eso a mí me pagaban.
Claro.
Entonces, trabajas en células de trabajo que, o sea, van sumando como las ventas que vas teniendo cada cierto tiempo. Y con base en eso se define quiénes son los más exitosos dentro de todas las células que hay ahí, ¿no? Entonces, yo duré creo que alrededor de un año en un call center ahí en Toluca. Digo, la verdad fue más por necesidad que por otra cosa, pero sí me ha ayudado. Y creo que cada trabajo ha ayudado bastante. O sea, por ejemplo, también pasé por un McDonald's, ¿no? Y eso me ayudó a hacer muy rápido a la hora de cobrar en una caja, ni siquiera sabía cómo cobrar una caja, a correr una orden, etcétera. Pero sí, creo que cada trabajo tiene cosas muy cagadas, tiene cosas muy interesantes, y entre las cosas cagadas fue que mi mejor amigo, por ejemplo, andaba con la gerente. Entonces yo tenía muchos beneficios de poder trabajar ahí en McDonald's, porque mi amigo, pues de vez en cuando se perdía, ¿no?, con la gerente. Entonces yo podía que servirme la malteada, que servirme el McFlurry.
Aparte, el gordito.
Imagínate, o sea, tenía acceso a todo, a todo.
Yo creo que eso está bien padre, porque es totalmente cierto que los trabajos que tienes siempre te sirven para algo. O sea, hay gente, yo he conocido gente, especialmente más generación Z, chavillos, ahí en la chaviza, que no quieren trabajar en nada, ¿no? O sea, se gradúan, no salen y es como, ay, no, yo chofer de Uber, güey, qué hueva, ¿no? O guácala. No, yo soy ingeniero y hasta que no me den un puesto casi casi gerencial de ingeniero, no voy a aceptar nada. Pero la verdad es que yo sí creo que en lo que trabajes te forma y te forma una experiencia para muchas cosas. Yo les tengo que contar que cuando era joven, cuando estaba en la universidad, era muy tímida. La verdad es que era una persona muy tímida y me daba mucha pena pues, hablar y así, ¿no? Y mi primer trabajo fue entrevistadora ejecutiva, así se llamaba. Y entonces trabajaba para una empresa de investigación de mercado y lo que hacía era tener que entrevistar a directivos de empresas chicas, medianas y grandes. Entonces me tocaba desde ir hasta el Cerro de la Estrella, así, o por la cárcel de Santa Marta, a entrevistar al que fabricaba, ya saben, las correas para X cosa y estaba así horrible. Hasta, no sé, ir a la embajada de bla, 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 porque no solo eran directivos, sino eran líderes de opinión. Dependían de los estudios que hacíamos. Entonces, pues me tocaba tratar con muchísima gente diferente, ¿no? Y cómo se hablaban, cómo se relacionaban y todo lo demás. Pero eso me enseñó mucho, o sea, lo más padre de todo fue cuando me tocó de ese estudio entrevistar a diputados y senadores. Entonces me decían, tienes que hacer la cita con estos güeyes y pues venderte, ¿no? O sea, y decirles que te tienen que dar una encuesta. Todos nosotros odiamos las encuestas, ¿no? Las odiamos. Entonces, desde ese momento yo creo que me convertí en publicista, aunque no sabía ni siquiera qué era. La verdad es que apenas estaba empezando la carrera. Y dije, puta madre, o sea, ¿cómo hago que me den las entrevistas? O sea, ¿cómo un senador le va a dar una entrevista a una niña de 18 años, ¿no? Como un diputado. O sea, aparte tienen gente que los cuida, güey, ¿qué pedo? Y entonces, pues empecé como a idear mis cosas y un día dije, pues me voy a colar a la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Y yo dije, no, pues chingue su madre, ¿no? Porque aparte, la verdad, las entrevistas me daban mucha lana. En ese entonces me daban una lanota por hacer esas entrevistas específicas de líderes de opinión. Los otros, pues no me iba mal, pero eran obviamente más abajo. Entonces un día me fui a la Cámara de Diputados, me acuerdo perfecto, me puse tacones, me chocan los tacones, pero me puse tacones, así me vestí súper formal, no sé qué, llegué y yo así, ya saben, ¿no? Como con mi voz de moco de 18 años, así de, hola, buenos días, vengo a entrevistar a no sé quién. Y el poli así de, güey, sácate. Me mandó obviamente al carajo, ¿no? Y yo, ay, pero en el momento en que llegué me di cuenta que adentro de la Cámara de Diputados había un museo. Entonces al día siguiente me regresé a mi casa y al día siguiente volví a ir. Pero me acuerdo que fui con una carpeta de la escuela y pues al final yo estudiaba y trabajaba toda la carrera. Entonces llegué con mi carpeta de estudiante y entonces llegué con otro mood, ¿no? Y fue con otra vez así de, hola, buenos días, me presento a ustedes, soy alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y entonces vengo a hacer un trabajo y vi que hay un museo y entonces tengo que hacer un reportaje y entonces me hice la sufrida de la estudiante y me dejaron pasar. Entonces ya cuando entré, la verdad es que adentro me salté a no sé quién, o sea, como que había un policía y como que ahí sí me hizo paro y me dejó pasar a la Cámara de Diputados. Bueno, entrevisté como a 8. O sea, porque yo llegaba y les echaba un choro de la sociedad y que la entrevista iba a servir para no sé qué. Y lo logré. Y la verdad es que hoy en día, o sea, yo la verdad lo gozaba porque era dinero, ¿no? Y me di cuenta que al final pues empezó a hacer dinero fácil y dinero desafiante. Porque era un desafío que me dieran las entrevistas. Y cada vez me inventaba más choros para que me dejaran entrar. Entonces era muy divertido, la verdad. Pero eso me ayudó mucho a hoy en día mi trabajo, pues a ver una idea.
¿A rascar? Sí, claro. Yo justo cuando llegué a Carso me dijeron una cosa. Hazte amiga del asistente de los directores. Amigo, claro. Pues. Porque ellas son las que te van a abrir espacio en las agendas para que puedas tener juntas muchísimo más rápidas. Y me ayudó bastante. O sea, creo que son consejos que vas descubriendo en diferentes ambientes. Y creo que también probarte en diferentes ámbitos está bien chido, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo siento que soy el mil oficios porque trabajé también de chavito, o sea, de adolescente, repartiendo volantes. O sea, creo que nuestro contexto, o creo que al menos las personas de las que estamos rodeados, Estrellita y yo, han pasado por muchísimos trabajos que no necesariamente han sido puestos directivos o muy importantes, pero que han tenido un paso así y un desarrollo bastante, bastante largo para poder llegar hasta donde están. Seguramente también las personas que nos están escuchando o están en desarrollo o están creciendo o están saliendo apenas o están viendo la manera de poder obtener algún puesto, ¿no? Creo que, no sé, el mensaje que nosotros les podemos dejar, o al menos de mi lado, sería cualquier trabajo te puede dejar una un aprendizaje y explótenlo. Nunca saben qué van a aprender. Pueden aprender hasta de la señora de la limpieza, ¿no?
Sí, claro, está cañón. También me acuerdo que en algún momento, un día o dos, no me acuerdo, pero repartí unos periodiquillos, estaban de moda, así como este periódico, el fanzine, más o menos, ¿no? Era uno que salía y era igual como, no era tan hipstercillo, más bien era como de cultura y cosas así, igual en la Roma Condesa, hace miles de años. Y me acuerdo que también me daban lana por repartirlo. Bueno, ¿no? Pues me puedo, obviamente, ¿no? Así, aparte le hablas a tus amigos, así de, güey, vamos todos y nos van a dar no sé cuánto, así, no sé, 500 baros, 1000 baros al día por hacer eso, ¿no? Y entonces ahí vamos todos. Y me acuerdo que me dieron tantos ese día, se pasó tan de lanza el güey, que te juro, yo sí le quería dar a toda la gente, pero no me alcanzaba, o sea, y era un volumen impresionante. La verdad es que es la única vez que puedo confesar que en mi trabajo sí lo hice súper mal, porque Alan me conoce y quien me conozca sabe que soy bien atascada y detallista con mi trabajo y como que manejo ahí muchos valores. Y ese día, la verdad es que sí dejé como 50 periódicos en una banquita. Y todavía me acuerdo que recorrí todo el parque porque estaba súper cansada y sí se me hizo una injusticia. Porque aparte a mí me dieron así el boncho de, ¿quieres repartir? ¡Toma!
Pues ¿sabes? Sí, que sí. También hay gente muy cabrona que lo que hace es tirarlas o dejar un chingo en las tiendas, ¿no? Y digo, been there, done that, porque también pues, te pagan por repartir los volantes y lo que quieres es irte a la casa y ya, ¿no? Yo recuerdo que a mí me daban 100 pesos por repartir volantes 3 horas, ¿sabes? Entonces, 100 pesos para un güey de 12 años, pues es una buena lana, ¿no? Entonces, cambiando un poquito de tema, cuéntanos de tu cirugía. Cuéntanos de todas esas operaciones tan bellas que te hicieron.
Odio a Alan Vargas, la verdad, porque el problema no es que mienta acerca de mis cirugías. El problema es que ustedes van a estar ansiosos de verme. Y entonces cuando me vean, se van a dar cuenta que no me operé nada. O sea, bueno, sí me operé, pero no las partes que él menciona. Entonces no quiero provocar ese warm-up de mi cuerpo, porque no existe. Pero sí me operé de la nariz. Me acomodo la garganta porque todavía me fluye mucosidad por mi faringe. Ah,
cuéntanos,
sí, sufran con ese asco.
¿Cuál es el proceso de operación por la que pasaste? Yo tengo una, pero me gustaría que tú nos contaras cuál fue el tipo de operación que tuvieron y, perdón, que tuviste tú. Y después yo te cuento la mía, porque la mía fue más un pedo estético, pero de reconstrucción.
Sí, la verdad es que la de Alan está más perra su historia, es como una historia de terror. Pero al final todo fue feliz. Sale un final feliz.
No quedó tan mal.
No quedó tan mal el muchacho. Pero en mi caso tenía una mucosidad del infierno, ¿no? En mi nariz. La verdad es que fui a doctores, ya saben, pues llamados farmacias del ahorro y similares. Y todas esas cosas, y me recetaban así de, bueno, estás enferma y toma antibióticos, ¿no? Yo, la verdad, desde que me fui, desde que partí, no viví aquí, me tomo todo lo que quiero, me trago todo, ¿no? Pero sí agarré una filosofía de que los antibióticos luego no están tan chidos, porque los tomamos tan fácilmente y ante cualquier enfermedad que puede ser hasta bien X, ¿saben? Y bien sencilla, que ya no nos hacen efecto. Entonces, eso me empezó a pasar. A mí, mi mamá me daba muchos antibióticos cuando era pequeña. Entonces, me daban antibióticos y no me hacía nada y seguía teniendo mocos verdes, ¿no? Mocos verdes, mocos amarillos, mocos radiantes, radioactivos, de todo tipo. Así estuve, la verdad, como más de un año. Y entonces ya llegó un punto en que dije, ya, güey, ya no puedo más. Porque era una combinación entre enfermedad y alergia, ¿no? Total, llegué al otorrino, para no hacerles el cuento largo. Me tomó una tomografía y me dijo, güey, estás podrida por dentro, ¿no? O sea, ya tanta enfermedad, pues ya se te hizo, hay que
mirar. Recordar la lectura de Estrellita de los análisis que se hizo, pues fue a partir de eso, ¿no? Que ella pensaba que estaba casi muriéndose, pero al final decía, pero todo está perfecto.
Sí, es cierto, ustedes son partícipes de mi vida desde el comienzo de esto. Les leí mi diagnóstico, ese diagnóstico se lo llevé al doctor, después de vernos en este hermoso podcast que grabamos, y me dijo, sí, tienes chueca la nariz por dentro, básicamente, un poquitín destrozada, la verdad es que es súper conveniente que te operes, ¿no? O sea, la neta necesitas hacerlo, lo puedes posponer un rato, pero lo tienes que hacer. Entonces dije, no,
ya, güey, ¿no? De una vez, así, en caliente. Entonces, por eso, pues, no tardamos como ni un mes, ¿no? En operarnos.
Claro, pero también te recuperaste muy rápido. O sea, Estrellita, sí, la semana de operada ya andaba en las trajineras, no, pues, nadando en la fiesta, cantando con todo. Pero también habla de tu juventud, amiga.
Así es, amigos. Sí tengo bastante edad, que creo que ya les dijo. Alan siempre se encarga de develar mis secretos.
Recién le dije.
Pero luzco muy joven.
Muy joven.
Ah, el viernes fuimos una
muy pena. Joven, pero siento como si tuviera enfrente a mi amiga golpeada, ¿sabes? Sí, siento que te golpeó, oye, en tu casa tu marido, ¿eh? Porque ustedes no están viendo a Estrellita, pero tiene el ojo morado. Digo, sabrán que con la operación, al momento de fracturar el tabique, pues sí sale, te salen moretones en los ojos, ¿no? Y justo le estábamos chingando mucho a Estrellita con eso de, ay, amiga, ya te pegaron, te sacaron de tu casa.
Exacto, oigan, ya tengo una ahora a colación, ¿verdad? El 8 de marzo, sí. Ya me buscaron varias personas para ayudarme.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad es que mi moretón está bien chiquito, es un exagerado.
Sí, o sea, es de un centímetro, la verdad. Pero imagínense que van por la calle y ven a una chica con un moretón en el ojo, pero no, sí, saben que la operaron. No. Sí te saca de pedo.
Pero espérense, hay un insight así hermoso que me está pasando ahorita. La verdad es que mi nariz sí cambió un poquito, pero muy poquito. Y es producto, bueno, pues de lo que me hicieron, ¿no? Porque me dijo el doctor, estás tan podrida por dentro que cuando te raspé poquito se vino casi toda tu nariz. Así, a la Michael.
No mames.
A la Michael Jackson, señores. Entonces, pues me dijo, sí la reconstruí más de lo que pensaba. La verdad es que quienes me conocen, no se nota el cambio. O sea, creo que nadie, o sea, lo notó, creo que mi mamá, mi papá y mi hermano, y porque pues me dieron casi nacer, ¿no? Y entonces ellos sí me dicen, ay, a ver, sí se nota. Pero las demás personas, nadie ha notado que me operé. O sea, salvo por el monitor y que me pregunten si no me golpearon, ¿verdad? Pero yo, en mi ser, pues sí digo, sí sé que me hicieron también algo. No lo noto tanto, pero sé que mi nariz es diferente. Entonces, ahora salgo a la calle, o sea, desde que me quitaron los parchecitos estos de la nariz, y güey, pues yo veía que toda la gente se me quedaba viendo, ¿no? Pero yo en la pendeja, les juro que dije, ay, pues es que igual me veo mejor, o a lo mejor me veo diferente. No, güey, me ven por el moretonzote que tengo en el ojo, o sea, no me dan cuenta. Pero ya sé, después dije, claro, la gente no me está viendo porque estoy más boni, sí, así. No, me está viendo por el moretón.
Ah, pero sí, la verdad es que sí, aunque sea un pequeño cambio estético, sí te hace una gran diferencia, digo, sobre todo para quienes conocemos a Estrella y seguramente para quienes nos escuchan y que han pasado por alguna operación del tipo. Sí cambia muchísimo una persona cuando se opera la nariz, cuando todo el tiempo la conociste con otra forma totalmente, ¿no? O sea, yo no puedo decir lo mismo, por ejemplo, de mi operación, porque mi operación fue a partir de una pelea en una fiesta. Ay, yo, mi base del ojo, tienen que saber que la base del ojo como tal de todos es grasa. El problema es que cuando a mí me golpean en la parte izquierda, como por la sien, hace como una onda de choque este huesito que tenemos como por el pómulo, choca con el tabique y al momento de regresar se parte en pedacitos, como cuando partes una papa, ¿sabes? Una papa frita. Quedó así, tan madreado, y con otra fractura, que por esa parte, por esa hendidura, se fue yendo la grasa. Entonces, cuando yo voy al doctor, me dicen primero, le vamos a hacer unos exámenes, bla, pero yo no sabía que te podías fracturar la cara, ¿sabes? En mi cabeza dije, pues, ¿qué me van a poner? ¿Un yeso? ¿Me van a poner algo? No lo pensé, la verdad, porque pues fue una madriza de un golpe, ¿sabes? No, y no pensé que ese golpe tuviera tanto efecto porque también en mi vida me había peleado.
O sea, ¿sabes? Solo te dieron un golpe.
Solamente fue un golpe. Y fue un golpe tan certero que, te digo, estando de choque, pum, pega, regresa, se revienta. Entonces pasé 7 días en el hospital, pero más bien esperando a que me pasaran a una cama, ¿no? Para que me pudieran operar. Primero al hospital que fui, porque no tenía actualizada la credencial del servicio al que yo pertenecía, me dijeron que iba a necesitar una placa, una sola placa y que costaba tanto, bla, tan, después de hacerme la tomografía y demás. ¿Qué pasa después de eso? Dije, no me voy a quedar con ese solo diagnóstico, sino más bien voy a ir otra vez, saco mi credencial, salí con el ojo morado, no guardé esa credencial. y con la cara hinchada porque ni siquiera se me veía el ojo. Voy y ya que me hacen todo el análisis y ya que pasa toda la operación porque me hicieron una reconstrucción del complejo cigomático ocular izquierdo. Entonces, toda la base de mi ojo es artificial, es aluminio, es una mallita, son muchas cosas, porque si no mi ojo se iba a hundir y no iba a poder ver, iba a ver más bien como en 3D, ¿sabes? Como movida las imágenes. Total que, al final pasó todo esto y quedé con 8 placas y me tuvieron que abrir por la encía, por el ojo y y creo que ya, por abajo de la encía y el ojo y ya. Pero justo cuando hace frío y la pregunta que siempre me hacen es, ¿y no suenas en el aeropuerto?
¿Y si suenas?
No sueno, pero siempre quise ver mi tomografía y nunca tuve la oportunidad de ver las 8 placas en mi ojo.
Qué triste.
Sí, pero bueno, la verdad es que la recuperación fue muy difícil porque tenía que dormir sentado 30 días.
Ah, yo he dormido sentada estos días.
Porque si no, el ojo se me podía ir hacia atrás.
Ay, no, qué horror.
Entonces sí, sí estuvo muy, muy cabrona esa operación. Pero pues así hay un chico, ¿no? O sea, por ejemplo...
Yo lo que puedo pensar es, ¿no se me puede abrir como una costilla y que por ahí se me salga la grasa?
¿De la panza?
Puede ser que te la rompan. Puede ser.
Oigan, así, igual.
A ver, que alguien lo intente y que nos cuente.
Que me corten, que me hagan una cortadita y que por ahí se salga.
Estaba viendo un video hace poco de cómo sacan la hueva para el caviar. Y te imagino así, güey, te agarro de los pies y te exprimo así. Y sale la grasa. Y sale la grasita.
Oiga, no, pero sí.
Pero puede ser, ¿eh? ¿Sabes qué? Recién veía un video de un alemán que se hizo una... se incrementó el pene. 23 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho. O sea, el güey ya tiene ahí una pinche bola de jamón colgando,
güey,
horrible.
¡Qué pedo! O sea, es asqueroso eso.
Pero por la obsesión, ¿sabes? O sea, lo que...
Espérate, ¿cuántos son 23 centímetros? O sea, ¿qué equivale eso?
Híjole, no sé, amiga.
¿Y cuánto dices de diámetro?
9.
Güey, ¿qué pedo que es eso?
No, pues ya no te entra, ¿no? O sea, ya...
Exacto, sí, o sea, ya es como... No. ¿Qué es eso? O sea, es como meterte un pepino, güey.
No, como 3 pepinos. No, o sea, un pepino ancho pepino, son como 4 centímetros o 5. Imagínate 2, güey. Es esto.
No, o sea, perdónenme, pero qué asquerosidad. Si alguien nació con el pene de ese tamaño,
también se lo puede hacer más chiquito.
Ay, oigan, pues qué pena, ¿no? Qué pena me da. Digo, habrá, no sé, es que de verdad, yo cuando escucho a esas mujeres que dicen, ay, sí, qué grandote, ay, ya sabes.
Salivó Estrellita.
Fue la actuación, la ejemplificación.
No,
digo,
te ponga roja, Estrellita.
No me estoy poniendo de ningún color.
No sudes.
O sea, Alan Vargas,
¿De qué te acordaste?
O sea, yo no sé qué quiere para mí en la vida. Así, es mi amigo y me promueve de una manera horrenda. Qué asco.
Sí.
Digo, yo me muero.
Ese güey contaba que empezó a utilizar estas como bombas de vacío. Ajá. Para poder hacer...
Como la de Andrés García.
Ándale. Para poder incrementar el tamaño del pene. El problema es que ese incremento era pasajero y ese güey se quedaba como obsesionado con el tamaño. Entonces, de pronto se empezó a ver inyecciones de silicona y demás cosas. Pero lo que comentaban al final de ese video es que este güey, o sea, se le puede cercenar el pene.
¿Se le puede
imagínate, qué? Cercenar, o sea, se le puede caer el pito de la silicona que se puso. Sí. Pues obviamente va quemando muchas de las partes y de las venas que tiene el pene para poder funcionar y vivir, ¿no? Como lo es. Entonces, o sea, ¿de qué le sirve? ¿Sabes? O sea, ves el video de... se los voy a poner... una vez que publiquemos el episodio. Pero, güey, o sea, ya ni siquiera es... ¿A qué chingón pito, güey? ¿Sabes? O lo puedes usar. Porque más bien fue como un incremento para él sentirse bien. Más allá que compartirlo con alguien. Porque imagínate, su pareja, güey, o sea... Porque, güey, es gay. Entonces, ¿cómo le entra a un güey por el ano...
Exacto.
Un pene de 23 centímetros y 9 centímetros de diámetro?
O sea, imagínense que la caca de cada uno... O sea, tiene un... Pues no sé qué serán, como unos 5 centímetros de grosor.
Y ya duele.
Y ya duele, exactamente.
Y más si no tomas agua.
Ajá,
te raspa.
Además, qué asca. Me muero.
Imagínate. O sea, y así seguramente hay muchísimos tipos de operaciones que sí te sacan de pedo. Pero también O sea, como Alfredo Palacios, ¿no? O sea, ya ni tiene cara, sí, este güey.
Lo vi,
ya
lo
ni
vi
se ríe.
Día.
Sí, güey, estás
pobre
bien.
Señor, de verdad, se los juro, yo estaba... Me había caído y fui al traumatólogo porque me metí un madrasísimo en la rodilla. Estaba con una amiga y estaba enfrente de nosotros. Y yo se los juro que volteé y vi una persona y... Perdónenme, pero yo pensé y dije... Ay, esta persona, dije, ¿tendrá leucemia o tendrá cáncer? De tan mal que se veía. Y entonces yo volteaba y lo veía y mi amiga me dijo, ya, güey, deja de voltear. Y yo, ¿por qué? Y yo, ay, perdón, sí, dije, no, pues estoy siendo muy, o sea, muy mala,
imprudente.
¿No? Muy imprudente. Pero es que, ¿verdad? Se veía muy mal esa persona. Y me dice, güey, es Alfredo Palacios. Y yo, no mames, que es Alfredo Palacios. No, pues más, lo vi, obviamente, ya que lo vi bien, pero sin maquillaje y todo, dije, santo Dios, ya llévatelo, por favor, porque ya no está vivo desde hace como 50 días, o sea... Sí. Estaba el pobre señor muy mal, pero pues es por tanta operación.
Sí, o sea, creo que... Y la verdad es que ves a personas que exageran en la operación, porque digo, no está de más el corregirte algo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, yo no me pondría pectorales, güey, lo que haces como el este...
Pero sí se pondría pene. Ah, no,
puede
por eso
ser,
estaba
así,
viendo el video.
Cherriatón.
¿Qué 23 centímetros? Ni no, qué
30,
nada.
Así, chingón.
Sandión,
así. El negro de WhatsApp se va a quedar pendejo. No, creo que también, y eso lo platicábamos en el episodio con Kenneth, como de, como hombre casi, y este, este machito que traes dentro casi siempre es como, a ver quién la tiene más grande, ¿sabes? Y cuando
sí.
alguien más la tiene más grande que tú es como, ay, oh, mierda, me siento mal, ¿sabes? Pero, pues al final, pues, si, si la sabes usar,
sí,
pues
la
ya,
sabes.
Lo que Diosito te dio, pues ya, ya con eso. Pero, pues sí, digo, o sea, creo que... muchísimas operaciones que seguramente las personas podrán pensarlo como decían que Latin Lover se había operado las nalgas, ¿no? También.
Híjole, no, fíjense que...
¿No te sabías esa historia?
No, no, me, sí,
güey.
No, es que me estaba pensando porque trabajé con Latin, Lover, con Latin Lover en algún momento y sí, o sea, no sé si se operó, pero más bien... Si
o hace un chingo de ejercicio, también hay mucha
sí,
gente
también
envidiosa
puede ser,
que
también
piensa...
Puede ser.
Que el güey se
yo no sé,
puente,
o sea,
¿no?
Este fin de semana me preguntó mi psicólogo así de, ¿qué no te darías un...? Ah, porque mi psicólogo es gay y es hermoso, precioso, ¿no? Entonces habla muy cagado. Y es como, ¿y qué no te darías una arregladita de chichis? Así que te las subas, que te las dejes todas bonitas. Y yo así de, pues en primera no me las, visto, no me las has visto, güey. No sabes si las tengo bonitas o no. Pero...
Así, acto 2 en el piso, tus chichis caídas, güey. Como calcetín con bolsita de billar, con bola de billar y hasta el piso.
Sí, sí. Ay, ¿por qué lo dice?
Ay, se le cayó algo, señora.
Pues porque los, los calcetines no se ponen ahí, reina.
Se le cayó algo. Ah, no, son sus chichis, señora. Perdón, ya las iba a pisar.
No, no, no. Pero la verdad, me, o sea, al principio me sentí como... No vendida, pero sí como, ay, no, güey. O sea, me hice una cirugía, este... Porque la necesitaba, ¿saben? Médica. Pero ya que me fui... Yo creo que producto de sucesión, o sea, como que la neta sí me puse a pensar y dije, ay, no sé, o sea, dije, no, la no lo juzgo, o sea, no juzgo, y dije, no creo que me la haga, porque la neta sí no soy como ese tipo de persona, pero dije, pero quién sabe, güey, o sea, a lo mejor en unos años sí digo.
Sí, una arregladita, ¿no?
Sí,
porque
dije,
luego
no,
se
pues
caen,
no sé.
Dicen.
Ajá, dicen. Entonces dije, más bien mi intención no fue pensar en el futuro, sino fue decir, no, pues no juzgues, güey, pues justo es... Hay personas que la neta se sienten súper horrible. También vi un amigo el viernes que fuimos a una fiesta con un Alancito. Uh-huh. Bueno, no fuimos a una fiesta, fuimos a Rico. Ahí estábamos, bailando de todo. Y me dijo, güey, pásame el teléfono de tu otorrino y bla, bla, bla. Y le dije, sí, güey, porque me la dijo impecable. Le puedo pasar el número a quien se le, a quien guste, porque sí me quedó muy bien mi cirugía. Y como ven, no me dejó mal. Y entonces me dice, sí, pásamelo, por favor, bla, bla, bla. Y me dice... Y después como que se queda pensando y me dice, sí, yo me opero, no sé qué. Y después me dice, ay, no, mejor no. Y yo, ¿por qué? Y me dice, güey, es que la neta me tomó como un año de psicólogo. Me dijo, porque pagué un año de psicólogo para poder superar que tengo una nariz fea, güey. Ya, o sea, ya lo tengo que aceptar.
Y
entonces la neta, reflexioné el día siguiente y dije, ¿qué pedo? Tienes razón, güey. O sea, yo gracias a Dios creo que tengo una buena autoestima, o por lo menos me gustó, no al 100%, obviamente hay cosas que digo, ay, güey, ya, güey.
Sí, claro, creo que siempre hay complejos o cosas que no te gustan al 100% de tu cuerpo, pero con el tiempo te vas haciendo consciente, o al menos algunas personas, digo, creo que para algunas también es un grave problema el verse al espejo y sentirse gordas y están flacas, ¿no? O al contrario, están gordas y se ven muy flacas y viven en su vida trague y trague como
oye,
yo, ¿no?
Oye, pues es que eso debería yo, a mí me debería pasar.
Pues
eso.
Digo, hay muchísimo, en esta viña del Señor hay de todo, ¿no?
Hay de todo, exactamente.
Pero, o sea, creo que sí el tema de las operaciones también va mucho de acuerdo a cómo te sientes con partes de tu cuerpo con las que igual no estás totalmente al 100 o te sientes bien y pero ves la manera, ¿no? De, o sea, no sé, yo si tú me preguntas ahora qué me operaría, no sé, ¿sabes?
Pues el pene, obvio.
El o pene. Sea, ya lo dije, el pene totalmente, ¿no? O sea, ya ese sí
las nalguitas como el latín lover.
No, fíjate que no, me ha costado mucho trabajo también como ir aceptando cosas que no me gustaban, mi espalda no me gustaba, mis pies no me gustaban, pues porque no, es que también estas marcas de crecimiento que llegas a tener más, si le echas que yo me caí de la patineta y me raspé
sí,
la espalda,
cierto.
O sea, para mí esas cicatrices eran, o sea, yo me veía al espejo, te lo juro, y las veía enormes, y las veía como si me hubiera, como de Revenant, ¿sabes? Así que agarró un pinche oso y pum.
Sí, la verdad es que yo...
De hecho, eso me decía, Val, ¿por qué no cuentas esa historia? Mejor. O sea, no te caíste de la tabla, más bien, güey, te pelaste con un tigre y ya te chingaste.
Y ya por eso, güey, te dio un zarpazo y te dio.
Y en la cara también, porque también tengo una cicatriz en la cara del madrazo que me metiste.
¿El madrazo?
Ese meme.
Sí. Sí, sí, chicos, yo la otra vez, cuando me quedé con el hermoso Alan Vargas en Londres, compartíamos el cuarto, la verdad es que ahí fue donde... No sé, como que hicimos un link de hermandad. O sea, si ya éramos amigos, en ese viaje fue un link de hermandad, porque dormíamos en un cuarto en Londres, es carísimo, como muchos podrán saber. Entonces estábamos en un hotel que habíamos reservado los dos chiquitito, pero neta era güey, o sea, creo que eran como 5 metros
era
por 3.
Era un huevo,
¿no?
O sea...
Sí, o sea, muy bonito, ¿no? Estaba bien decorado todo el pedo, pero muy, muy chiquito. Entonces Alan se dormía en una cama y yo en la otra. Pues ya de pronto, o sea, digo, no nos enseñamos nuestras cosas, pero pues nos tenemos confianza, ¿no? Entonces ya era así de, ah, pues déjame cambio, sí, ¿cómo ves? Platicando, me acuerdo que se cambió y yo, no mames, ¿qué te pasó en la espalda? Ajá. Pero yo tal vez me acordaba, así, o sea, nunca me había contado esta historia, y sí dije, güey, ¿qué pedo? O sea, se los juro, yo dije, güey, Alan se drogaba, güey, y entonces era de estos, de los que en el metro pasan, güey, que ponen vidrios en el piso, güey. Y yo así de, güey, ¿qué pedo? O sea, Alan, no me sé tu pasado. Y ya que me contó, ya.
No, sí, cierto, pero para mí fue un trauma cabrón. O sea, muchísimo tiempo yo, cuando íbamos a la alberca, me ponía la playera antes, o sea, me la quitaba poquito antes de meter a la alberca y me fijaba de que nadie me viera. Hoy en día me vale madre porque también veo mucha gente que tiene muchísimas marcas y no... O sea, puede que haya un Alan por ahí de pinche juzgón, seguramente viéndome, pero pues también. Si puedo vivir con eso, pues ya, ¿no? ¿Qué más da? Pero pues... No sé.
Pero no sé. No sé. Pues miren, creo que ahorita vamos a dejar aquí este hermoso podcast. Ya no les... O sea, íbamos a hablar de cirugías, no contamos nada, creo que de mi cirugía, pero está bien.
Pero
bien.
Si hablamos de un güey con un
no me abrieron la... muy pitote de la cirugía de Alan. No me abrieron la nariz. Todo me lo hicieron por dentro, lo cual es hermoso, no se me nota nada. No puedo pegar mucho los labios. No sé si así voy a quedar de por vida, está muy cagado eso. Sería
porque,
muy cagado. Porque
te
me jala como adentro de la nariz, como que me cosieron. Ya ven que cuando ustedes cosen dos telas y las cosen mal, una está jalada. Así siento. Así como que no, como que de un lado, pero seguramente sigo inflamada, se me va a quitar, ¿no? Nomás saben que me encanta exagerar. Y cuando uno se opera de los ojos, del láser, te quitan la retina, no ves nada, sale un láser, se escucha así como pa, 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 como disparos pequeñitos, y luego tu ojo huele a pollo, como si se estuviera asando a pollo.
Como cuando queman las alitas para que se mueran los pelitos.
Así, igualito. Amo contar esto porque a todas las personas que se los cuento es como, ay, yo me quería operar y ya no. Amo horrorizar a la gente.
Está muy cabrón.
Con
no,
eso.
Fíjate que a mí, yo no soy tan espantado de ver sangre y cosas, pero pues no sé si te operarías otra cosa, amiga.
Si lo necesito de salud, seguro sí.
Estéticamente.
¿Ay? No, no es cierto. Ay, No, la verdad yo creo que no.
Yo tampoco. ¿Y ustedes,
amigos? Yo creo que no.
Déjenos sus comentarios.
Híjole, sí.
Queremos escucharlos, queremos saber qué opinan de las operaciones estéticas. ¿Se harían una? ¿Ya tienen una? ¿Tienen varias?
¿Tienen varias?
¿Se operaron el
¿Recomienden
pene?
¿Recomienden hacer?
¿Se operaron los senos? ¿Se reconstruyeron la vagina? Hablando de eso, ya para terminar, una vez le conté a Val. Ajá. Que le quería regalar eso a mi mamá, güey, de cumpleaños. Un rejuvenecimiento vaginal, para que se la pase más chingón. Y bueno, amigos, eso fue todo en este quinto episodio de Yo Solo Vine a Comer con Estrellita de vuelta. Y pues nada, este fue el primer podcast que estamos los dos solos. Y pues nada, muchas gracias.
Sí, adiós, los quiero mucho. Bye.
Bye.
¿Escuchaste? Yo solo vine a comer con Estrella y Alan Vargas.